Bien, pues vamos adelante. Hoy cerramos el capítulo del contacto obligado, obligado por nuestra parte. Incluso, bueno, pues ya alguno que otro ya nos ha reñido porque lo hacemos poco, llamamos poco a los carrocistas a lo largo del año porque las carrozas no se hacen en este último mes. ¿A que no, Santi Fernández Serrato? Buenos días. ¿A
que no? No, buenos días, nada que ver. Esto casi hemos acabado una y ya estamos empezando la siguiente.
Ya, bueno, pues esa impresión, yo creo que cada vez queda menos gente que piensa eso, ¿no? Afortunadamente, además, con estas carrozas tan grandes que hacéis, habéis necesitado la incorporación de decenas de personas cada grupo y ya pues eso ya se ha extendido más. Antiguamente las carrozas, las de Quintana y demás, y Saiz y demás, las hacían un grupo de 8 o 10 personas. El núcleo que tenéis ahora y el último día igual les ayudaban un poco las familias, ¿no? Pero ahora ya no es así, ¿no?
Pues no, ya los grupos se han transformado, muchos grupos se han transformado ya en asociaciones. Y ya son pues grupos más, mucho más numerosos. Es lo que comentan también los carrocistas antiguos, que ellos pues, lo hacían con sus familias, con amigos, con lo que dices tú, pues un núcleo duro de gente, y en 2 meses o 3 meses. Quintana me suele comentar que la empezaba el 28 de julio. El 28 de julio. Y empezaba a hacer las carrozas. Imagínate qué tiempo. Pues que estamos hablando de que lo hacían pues carrozas pues en locales pequeños, en sus garajes o en sus talleres, y muchas veces hasta con sus empleados.
Sí, sí.
Con los empleados de su empresa, que se los quitaba para trabajar en las carrozas.
Por eso había jarrones que aparecían cada 2 o 3 años, volvían a reaparecer, ¿no? O daba esa impresión, ¿no?
Mira qué medios tenían.
Claro.
Mira que ellos tenían, no contaban con unos andamios o unos toldos como los que tenemos ahora. Que ahora, pues ya vemos que también queda, ya es algo que se ha quedado obsoleto. También que ya necesitamos algo más si queremos que esto evolucione. Y es, pues, una reivindicación. Que nosotros los carrocistas somos sus portavoces, pero que es una instalación para Laredo. Y las naves para hacer las carrozas es algo que es totalmente viable y que es necesario desde hace muchos años. Y que le habríamos ahorrado ya mucho dinero a nuestro municipio, teniendo esa instalación, y ganaríamos en calidad de las carrozas, ganaríamos en tiempo, no nos pegaríamos esas palizas que nos pegamos en verano, porque es para mí... es un martirio el verano.
Y cuantos más años vamos haciendo, peor, ¿no?
Y peor, porque parece que nos hemos quedado ahí con lo de los toldos y los andamios, que fue un avance muy grande en los años 90, pero que nos cuesta muchísimo dinero todos los años. Nos cuesta mucho dinero,
sí,
a los laredanos,
sí, sí.
Pero ya no es la mejor solución.
Ya.
Ya hay que apostar por unas naves para hacer las carrozas.
Y seguridad.
Y seguridad, sobre todo, empezar a hacer la carroza desde la base. Y desde la base ir subiéndola a la carroza. Y podríamos hacer carrozas más grandes, con mucha más seguridad, con más tiempo y de mucha más calidad.
Claro, tú... A ver, es que no quiero empezar la batalla de flores preguntándote por Thunder, pero allí cómo las hacen, en otras que vosotros hayáis visto, en otras fiestas del tipo de estas que megacarrozas que hacen en Holanda y en otros muchos pueblos y ciudades.
Pues nosotros lo que vemos cuando vamos es, cuando empezamos a ir, que estaban como nosotros, con toldos y andamios.
Hace 10 años, más o menos, ¿no?
Sí, 15 años. Ya hay algunos que todavía siguen así, pero ya están derivando pues en naves. Y ya las hacen pues dentro de estructuras de hormigón o de chapa.
Sí, sí. Bueno, pues nada, hemos arrancado por ahí porque tú la reivindicación no la quieres olvidar nunca, de esas naves nido de las que siempre se habla, pero nunca se da un paso. Estamos pendientes de la tramitación del PESIR, del plan singular del polígono industrial, de la apertura de esos 500.000 de metros cuadrados, y a partir de ahí entonces ya sí que se van a tener que mojar los políticos, que de momento no hay viabilidad a ese tema. Pero en el momento que la haya, pues van a tener que mojarse los políticos locales, quiero decir, el ayuntamiento va a tener que pensar y plantearse, ¿no?, si apuesta por esa acción o no.
A mí me gustaría también abrir el debate para hacerlo en otras ubicaciones. Por ejemplo, el sector 4, ese terreno es nuestro. Ese es de Laredo. Ahí no tenemos que pedir permiso a nadie, más allá de lo que tengamos pues en el plan general o los usos del suelo, que ya se ha visto que se pueden modificar, como ha pasado hace poco para la construcción de viviendas sociales, sí, que se ha modificado el uso del suelo. Y en ese suelo mandamos los laredanos. Ese es nuestro. Uh-huh. Yo no sé de cuántos metros cuadrados hay disponibilidad, ni el uso de ese suelo, pero que por lo menos yo creo que se puede plantear y estudiar si hay viabilidad de hacerlo ahí, por lo que lo del PESIR y las naves, eso es para años, uh-huh, pero eso es nuestro.
Ya, yo creo que
eso está, depende de nosotros.
Creo que es zona residencial, no es zona industrial. Una nave industrial ahí, yo no sé si...
Eso planteaba hacerlos, que al final creo que iban a ser 70 y tantos, y al final se han quedado 30 y pico.
36, 37.
Creo que era porque el uso del suelo era dotacional.
Uh-huh. Vale, que yo...
Y ese uso del suelo es compatible para esto.
Vale, si tú lo dices...
Es mi opinión, ¿eh?
Ya.
Tamper, por lo menos, que es para... con esto es, lanzo esta idea para... Pero podemos plantearlo y estudiarlo, si es posible hacerlo ahí.
Uh-huh. Vale. Es una idea.
Claro, sin más.
Pero yo creo que sí. Por ubicación os daba igual idea ahí que ir a las polígonos industriales. Lo que pasa es que lo del polígono dices que lo ves muy lejos en el tiempo.
Es por tiempo.
Porque os hace falta ya. ¿Os hace falta ya o qué?
No hacía falta desde hace muchos años. Nos hace falta a nosotros, no. Nos hace falta que no es para mí.
Sí.
Que es para Laredo. Es para Laredo, es como cuando se construyó esta Casa de Cultura en su día y las personas que no tenían ningún interés en la cultura, ni en tocar un instrumento, ni en la biblioteca, uh-huh, también dirían, ¿para qué van a hacer eso? Uh-huh. ¿Eso para quién es? Pues bueno, y aquí está, y por aquí han pasado miles de laredanos, uh-huh, y con eso te puedo decir la escuela de idiomas o el polideportivo o cualquier otra instalación. Uh-huh.
Bueno, hemos empezado la conversación potente, vienes con ganas, ¿no? Ya ayer cuando anunciaba yo tu visita ya le advertía a los oyentes que tú eres un teórico, que planteas muchas cosas. Por ejemplo, la última que se ha aceptado de tus ideas y de tus propuestas es el día de la presentación de la Batalla de Flores, hacer el sorteo del desfile, ¿no? Bueno, pues se lleva ya haciendo unos años, creo que desde 2021 o 22, ¿eh? Y bueno, pues es una buena idea, que no resuelve nada o que no arregla nada, pero que son ideas que también se van incorporando, ¿no? Llevas años reivindicando la venta de entradas, que no puede ser que el 12 de agosto nadie sepa si va a poder sentarse a ver la Batalla de Flores o no, ¿no? Y nadie puede adquirir una entrada previa, y en vez de a 6 euros, pues igual vale 25 euros, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de ideas y de planteamientos tú te los haces durante todo el año, ¿no? Y los presentas y los planteas, ¿no? Para por lo menos que se debata, ¿no?
Bueno, algunas cosas se cogen y otras no. Mira, este año, por ejemplo, en el cartel, pues por fin viene el jueves, el viernes y el sábado, que creo que el año pasado lo estuvimos hablando precisamente aquí, pero bueno, pues ya está, pues por lo menos ya se ve que la Batalla de Flores ya son 3 días, uh-huh, no solo uno. Por lo menos hay tres días con actos vinculados a la fiesta, el propio día de la fiesta, la noche mágica y la exposición de las carrozas. Pues bueno, porque se van aceptando estas cosas, lo de la venta de entradas, o más que la venta de entradas, la financiación de la fiesta. Pues hombre, esa es mi gran frustración, que tenga que seguir siendo Laredo la que soporte el peso económico de esta fiesta, cuando en cualquier evento el peso económico lo llevan los que la disfrutan, uh-huh, sus visitantes, en un concierto, yo qué sé, en un museo, y aquí no, aquí vienen miles de personas y lo seguimos pagando los de Laredo, porque lo regalamos. Y vamos, y Laredo tampoco es que sea Mónaco, ¿no?
Ya.
O sea, tenemos nuestras limitaciones. Y sostener un evento que puede valer 400.000 euros o 500.000 euros y que los de Laredo, y que la gente que venga a verlo, aun queriendo pagarlo, y no puedan, pues hombre, es muy frustrante para mí, ¿eh? Uh-huh. Y no entra en la cabeza. O sí entra, porque al final todos estamos de acuerdo en eso, que es así, pero que no se ponen los medios. No nos sentamos nunca y decimos, oye, ¿cómo podemos arreglar este tema. Y al final, pues, puede que pase que se muera de éxito por este tema. Ya este año, se ha planteado en reuniones, ¿eh? En reuniones con los garrocistas y con el resto de concejales, que no se iba a permitir la entrada de nuevos garrocistas, porque no hay dinero para pagar andamios, ni toldos, ni baños, ni casetas, ni el premio económico. O sea, fíjate la gravedad de esta situación. Sí. Cuando el fin último de una tradición es perpetuarse en el tiempo. Puede haber oscilaciones, puede haber un año más carrozas, menos calidad, pero el fin último es que esto dentro de 100 años siga existiendo. Y si limitamos la entrada de nuevos carrocistas, ya, porque ya no son los que se vaya a limitar, es que tampoco se anima que aparezcan.
Claro.
No se va a los colegios, no se va a los sitios como se va con otra actividad. Venga, chaval, venga, apúntate al remo, apúntate al fútbol, apúntate a esto. No. Si no quieres que haya, tampoco se va a incentivar, ¿no? No vas a ir donde carrocistas, cuando carrocistas que ya se han retirado, oye, venga, ¿qué necesitas, hombre? Vamos, anímate, haz una carroza, joder. ¿Qué es que hace pocos años éramos 11 y 12 carrocistas, hasta 13 hemos llegado a ser, y este año vamos a ser 6. Y poner el límite en 6, bueno, David, si entra, seríamos 7 el año que viene, es decir, este es el tope. ¿Pero cómo va a ser esto el tope? Si hace unos años éramos 11 y 12. Y a mí me falta eso, que vayan los responsables donde grupos de chavales y les digan, chavales o de adultos, de asociaciones ya establecidas, sí, sí, de carnaval o
sí, sí,
o el resto de asociaciones, por ejemplo, yo qué sé, una peña, ¿no? Diga, oye, venga, joder, anímate, ¿qué necesitas? Un local, te ayudamos, hombre. El premio, pues te lo adelantamos para que no tengas que ponerlo todo de tu bolsillo, porque ya tiene esto muchas dificultades como para encima poner esas barreras de entrada económicas. Y todo este problema viene por lo económico, porque no podemos sostener esta fiesta,
sí, sí,
los laredanos, solo los laredanos, y todos los visitantes que vienen. No te hablo solo de los visitantes, te hablo de patrocinadores. O sea, sería todo este conglomerado, que lo vemos como lo hacen en otros países, lo vemos, antes me has preguntado en Zunder, lo vemos como lo hacen en Zunder, en San Jean Cluster, pueblos que no tienen ni hoteles.
Uh-huh.
Y nosotros, con todas las instalaciones que tenemos en Laredo, que no tenemos, que no nos hace falta traer a miles y a miles y a miles de personas, porque ya ese fin de semana,
están aquí
ya los tenemos, no nos hace falta. Es que yo estoy seguro que venderíamos 10.000 o 15.000 entradas, no te voy a decir fácilmente, pero con una buena publicidad estoy seguro de que sí.
Bueno, son grandes miras, y quizás no tan complejas, ¿no? Lo que sí es cierto es que los políticos y los carrocistas, habéis tenido reuniones con el interventor municipal, porque ha dicho que es insostenible, ¿no? Este gasto, ¿no?
Yo no estuve, debió ser esto, creo que fue, es que no sé si fue en la legislatura, en la pasada. Yo no estuve en esa reunión. Pero a mí, cuando me hablan de gastos, digo, vale, ¿y los ingresos qué? Dinos tú cómo conseguir los ingresos.
Uh-huh.
Bueno, no lo tiene que decir él, ¿eh? Porque él solo tiene que ajustar las cuentas, ¿no? Pero que ahí sí tenemos que encender la bombilla. Pues oye, pues tenemos que conseguir los ingresos, ¿no? De alguna manera. Y la venta de entradas debería ser la primera. Y la publicidad. Y vender el librito de la batalla, porque tenemos que regalarlo.
Uh-huh.
Si aquí durante todo el verano pasan miles y miles de visitantes por la oficina de turismo y podría estar ahí disponible.
Pero a finales de junio.
Claro.
Yeah.
Claro, al final se va a sacar la última semana, como el año pasado. Cuando podría estar ahí todo el verano vendiendo ese librito. Que son picos. Que no es que con eso vayas a ganar 100.000 euros. Regalamos la exposición de las carrozas. Mira, el primer año, la exposición de las carrozas, esa idea la di yo en una reunión de carrocistas hace muchos años, porque sabes que se colocaba en la calle del Lido. Digo, oye, vamos
creo que son 14 años.
Ya. Vamos a colocarla, creo que desde el 2006 se hace. Oye, vamos a colocarla en un sitio con iluminación y vamos a cobrar la entrada. No, hombre, ¿cómo vamos a cobrar la entrada el primer año? El segundo año sí la cobramos. Pues nada, ni el primero ni el segundo. Ahí se quedó. Uh-huh. Cuando yo voy fuera a ver las carrozas expuestas, tengo que pagar por verlas.
Uh-huh.
¿Cuánto? Mira, te voy a hacer, para que los que nos están oyendo reflexionen un poco sobre este tema. ¿Y qué precio le pondrían a lo siguiente que voy a decir? El día de la batalla de Flores. El día de la batalla de Flores sacamos las carrozas pues empezamos a sacarlas a las 9, a las 10. Bueno, para las 12 suelen estar todas. O 12 y pico, bueno, dependiendo de las circunstancias, de cómo ha ido la noche. Pero suelen estar ya pues sobre las 12. Están ya expuestas en la calle. Pasan miles y miles y miles de personas por ahí a verlas.
Sí.
Miles de personas.
Ya es una tradición también, como ir a veros.
Exactamente.
Sacar las carrozas de los toldos también.
Exactamente. Pues mira, ya tenemos la expresión que van miles de personas. Tenemos una alameda en la que hay actuaciones. Luego está la propia Batalla de Flores. Después de la Batalla de Flores hay un concierto en la alameda. O dos conciertos. Uno.
Este año dos.
O dos conciertos. Hasta las 12, ¿no? Hasta los fuegos artificiales.
Bueno, son tres, en realidad. Sí, son tres.
Eso en un festival.
Hay un DJ, luego una actuación y luego el concierto de solo saxo en el Parque de los Pescadores.
Yo hablo de lo que es la Alameda, solo de lo que es la Alameda. Si eso estuviera, si el circuito estuviera cerrado y las personas pagaran una entrada por acceder a todo esto, que tienes 12 horas o 10 horas de actividad.
Sí, como un festival de música.
¿Cuánto podría valer eso? Y más si estás sentado, porque yo cobraría el acceso a todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. Al que está sentado más y al que está de pies, pues otro precio, lógicamente. ¿Pero cuánto podría valer eso? Ya solo la Batalla de Flores, más los conciertos, más la exposición de las carrozas de por la mañana, más la exposición de por la tarde, porque a las 8 quedan recogidas.
Sí, sí.
¿Cuánto podría valer eso?
La gente que no viene al desfile a las 9 de la noche viene al ambiente y recorre otra vez ya la exposición de carrozas.
Sin embargo, viene alguien, ya no te voy a decir de Madrid, de Valladolid, de donde sea, o de Francia. Uno de Colindres que venga aquí y no sabe si lo va a ver en primera fila, si se va a tener que subir en una farola para verlo, o dónde lo va a ver, o si va a tener 30 personas delante. A mí, cuando se habla de éxito en la Batalla de Flores, que no me gusta emplear. Cuando un político dice, hemos tenido mucho éxito, no me gusta nada que lo emplee, porque el éxito te lo voy a decir los espectadores, no uno mismo. Pero, ¿cómo se puede hablar de...? Para mí no se puede hablar de éxito cuando, por ejemplo, donde el Regma, ¿cuánta gente puede haber ahí? ¿Cuánta gente? Y alguien que ha venido de fuera y se ha hecho un montón de... O alguien de Laredo, vamos, quien sea. Entonces, que va a ver la carroza pues a partir de los 3 metros de altura. Porque tiene 50 personas delante. Pero te hablo del Regma, te hablo en la zona del Cartago.
Sí, sí. Bueno, con el Colegio Pepe Alba, sí.
Esa masificación es un éxito. No. En un concierto puede ser que sí, que el cantante está subiendo una tarima. Pero la Batalla de Flores no. O sea, ya las orquestas ya no las ve. A las bandas de música no ve ninguna. Las escuchará. Pero verlas no las ve. Es imposible. Imagínate si una persona encima bajita como yo. Y te toca un tío delante de un 80. A ver qué ves. Eso para mí no es éxito.
Claro. Habría financiación y con financiación habría otras posibilidades. Por ejemplo, poner 3 o 4 pantallas gigantes, ¿no? Porque creo que eso va a ser la vez 13 o 14 que voy a presentar la Batalla de Flores. Estoy en la tribuna principal detrás de las autoridades y, bueno, veo los momentos importantes, la entrega de premios, pero la gente que está en una esquina del Regma, como dices, oye la megafonía, pero no ve nada. Y eso es algo que queremos ver todos también, ¿no? La explosión de alegría del que gana o del que consigue un segundo, un tercer premio. Bueno, pues otros momentos así. Se podría, hoy en día es muy fácil, un circuito cerrado de televisión en 3 o 4 grandes pantallas, pero claro, eso cuesta una pasta.
Se ha valorado este año. Alberto, el concejal, nos dijo que lo había planteado y al final no sé cómo quedó la cosa, si les iban a poner este año o no. Pero vamos, que se ha tanteado y sé que...
Pero luego va a venir.
Me consta que lo ha mirado.
Me consta que lo ha mirado.
Y al final no sé cómo quedó la cosa, si las iban a poner.
No, quiero decir que eso es un ejemplo de una cosa que se puede hacer con más dinero, pero es que...
Claro.
¿De dónde sacamos? Si solo lo pagamos de los presupuestos del municipio, del Ayuntamiento de Laredo.
Exactamente. Mira, el otro día me acuerdo que en otro medio también me preguntó, ¿qué idea podías dar? Y dije, pues hombre, yo sacaría las carrozas más veces. Lo veo también en otros países, como lo hacen, sacan la carroza incluso 2 o 3 veces. Digo, pues tenemos las carrozas aquí, tenemos las gradas, tenemos el vallado, tenemos los voluntarios, tenemos lo más difícil.
Sí, pero estáis agotados.
Pero bueno, una carroza la pueden llevar 10 personas, 15 personas, pero es una oportunidad.
Sí, pero otras 20 que van encima.
Pero podrían ser otras 20, no las 20 que han salido el viernes. Ajá. Es que yo veo muchas más oportunidades y ventajas. gente que a lo mejor se ha quedado sin empujar la carroza el día antes, ya pueden sacarla también el sábado. Unas personas que no han salido encima de la carroza el viernes, ya pueden salir el sábado, con lo que son mucho más voluntarios para trabajar en las carrozas. El pueblo lo volverías a llenar igualmente. Pero claro, y escuché la respuesta que dio el alcalde, y dije, hombre, pues sí, la idea está bien, pero es movilizar como movilizar otra vez a la policía, o los técnicos, o los trabajadores municipales. Claro, lo ven como otro gasto más, cuando yo lo veo como otra oportunidad de ingresos para Laredo. Pues imagínate si vendemos esas 10.000 entradas el viernes y otras 10.000 el sábado. Por decir, te digo 10.000.
No, no, no hay gradas, si no digo, hay gradas para 10.000, ¿eh?
Como si te digo 5.000 o te digo 20.000. No, las gradas son 1.000.
1.800, 1.600 personas.
Es muy poco. Entradas, sí, a la venta salen 1.000. O sea, sí. Es irrisorio. Uh-huh. No es nada. Y se venden aquí en la Casa Cultura en una mañana. O sea, ¿qué fiesta de interés turístico internacional podemos ser? Si alguien, ya no te digo alguien de Francia o de Bélgica.
Sí, sí, ¿no? O de Logroño.
Vamos, es que no pueden venir, no tienen posibilidad de hacer una entrada. Cuando tú vas a un concierto fuera, lo primero que haces es comprar la entrada, ya. Y luego ya te buscas el hotel, bueno, o cómo ir.
Tú y yo, que conocemos la historia de la Batalla de Flores, sabemos que de siempre ha sido así, y a lo mejor el error está desde el principio. Laredo se llenaba de coches, yo le decía a la crónica, hay mil vehículos, mil automóviles en los años 30, los años 20. 800, 600 automóviles y tal. O sea, la cosa era atraer gente... y siempre fue gratis. Creo que cuando fue en la Avenida España, se cerraba y se cerraba al público, y había problemas para que la gente del pueblo mismamente viera la Batalla de Flores. Y se quejaban, hay quejas de ese, en los años 70, de ese perfil. Entonces, luego ya al pasarlo al circuito Miramar, pues parece que se abrió democráticamente la cosa, ¿no? Pero es que estamos hablando de un material muy sensible, ¿eh?
Claro.
No solo en lo económico, es que hay otros factores en los que...
Es que pasan las legislaturas y pasan los equipos de gobierno. Y cada equipo de gobierno hereda un presupuesto de la batalla. Y dice, oye, pues tenemos 300.000, tenemos 350, tenemos... Y dice, joder, pues ya lo tenemos ahí, ¿no? Yo lo veo, sigo diciendo, si ya tenemos este presupuesto, si no nos tenemos que comer la cabeza... ¿Para qué? ¿300.000? Pues bueno, pues ya está. Pues bueno, pues con eso tiramos, ¿no? Pero mirate si esos 300.000 se pudieran dedicar a otra cosa.
Ya.
Porque yo estoy, seguro te voy a decir, en un año o en dos, pero trabajándolo...
Una evolución, ¿no?
Trabajándolo, se conseguiría...
Sí, habrá años...
Seguro, porque tiene el suficiente atractivo.
Habrá años que se tome una decisión y se vaya por un camino que no resulte bueno o positivo luego se puede enderezar el rumbo.
Te voy a decir un experimento que podemos hacer, pero es bien fácil, ¿eh? En Laredo, el año que viene, el 2026, hay 1.000 y pico entradas a la venta. Vamos a ponerlas después de la presentación de la batalla. Es en junio, la presentación, en julio. Vamos a ponerla a la venta online, después de la presentación de la Batalla de Flores. A ver cómo se venden. Si no se venden, pues es que no hay interés. Ahora, si se agotan en un día o en dos días las 1.000 entradas... Tanto, digo, online como físicamente.
Sí, sí.
Si se agotan, sí, es más. Que hay interés, ¿no? Pues habrá que poner más. Eso es un experimento bien fácil de hacer.
Sí, sí. Pero no, 6 euros. Habrá que darle un poquito más de aquel, ¿no?
Pues hombre, pues digo yo. Y primero tener el interés de cerrar el circuito. Porque el circuito ya está cerrado. O sea, cerrarlo para cobrar entradas, para que entren las personas que tengan entrada. Porque además nosotros, yo pienso, yo no me dedico a la organización de eventos, pero a simple vista veo que aquí las columnas que tienen los edificios ya delimitan el circuito. Prácticamente todos, tanto el edificio del Venecia, como el de Amavisca, como el de la Orquesta Regma, como el de Correos, como el de la Caixa... Todos tienen columnas abajo, o sea, todos tienen paso. Ese para mí es el cierre natural de este circuito. Yo digo que yo no me dedico a esto, bueno. Pero que lo veo mucho más fácil que en otros sitios.
Y cuestiones de seguridad y de otras hay que consultar y hay que ver todas estas.
Claro,
todas
estas historias. Pero que cerrado ya está. Sí, cuando me hablan de la seguridad.
Está delimitado, digamos, ¿no?
Cuando me hablan de la seguridad, oye, ¿y Laredo puede acoger a tanta gente? Es que nadie sabe los que vamos a coger este año. Si tú vendes entradas, vendes 15.000 entradas, 10.000 entradas, sabes los que te van a venir. Y sabes a los que vas a coger. Gente dice que este año no, por lo que sea. Yo que sé, le da cualquier circunstancia, le da a un influencer de estos de hablar de la Batalla de Flores, ¿no? y se te presentan 15.000 o 20.000 personas más de las que estamos acostumbrados. Ajá. ¿No tendrías el problema ahora? Que no tenemos ningún tipo de control.
Sí, sí. Bueno, hay materia para debatir, ¿eh? Y yo me imagino que esto de lo pagar, ya sabes que es muy impopular y no le gusta a nadie, ¿eh? Ni a los de fuera ni a los de casa. Pero
los de casa ya lo están pagando.
Claro.
¿Qué es que es el error?
Pero no lo aprecian o no lo saben.
¿Qué es que es el error? Que es que los de casa ya lo estamos pagando.
Lo que has dicho, que si se ahorran, si consiguen ingresar 120.000 euros, pues son 120.000 euros que no han de salir de las arcas públicas, ¿no? Sí, pero yo creo que el dinero público a la gente no le mueve, no le preocupa, ¿eh? En ese aspecto. Bueno, ¿hablamos de vuestra carroza un poco?
Bueno, venga, ¿eh? Vamos al lío.
Se llama Banksy al descubierto, y es la única carroza. Lleváis 3 o 4 años presentando solo una carroza, ¿no?
Sí.
Después de la pandemia, ¿no?
Sí, ya lo hacíamos anteriormente también, ¿eh?
Sí.
Cuando empezábamos, también empezábamos a hacer una carroza. Yo he sido más partido de hacer solo una y no 2 carrozas. Y otra vez hemos vuelto a hacer solo una, sí.
¿Es centrar un poco el tiro?
Pues hombre, ya sí, ya sos que solo tienes que tener atención a una. Sobre todo a mí me quemaba mucho el tema de las flores. De estar la última noche poniendo flores, para con la pequeña, hasta que no acabemos de poner el blanco o el rojo en esta parte, no podemos continuar con la pequeña. A mí eso me quemaba muchísimo. Cuando me gusta empezar la carroza por todos lados, sí. Por todos lados, con todos los colores, desde arriba hacia abajo, y no tener que, y ya no tener que preocuparme de otra carroza pequeña.
¿Es más difícil calcular para una carroza flores que para 2? Hombre, quiero decir, para que no te sobre un quilombo, vamos, para...
Pues hombre, siempre intentas ajustar, ¿no? Pero aparte que tienes que comprar muchas más, se daba la circunstancia de que si habías hecho un mal cálculo, pues tenías que esperar a acabar la carroza grande,
sí,
para empezar la pequeña. Uh-huh. Pero imagínate, esto a las 7 de la mañana, uh-huh, o a las 6 de la mañana.
Bueno, eso tiene que dar una pereza mortal.
Joder, ¿no? Imagínate, ya cuando quedan 4 por allí poniendo flores.
Claro.
Eso a mí no me gustaba nada. Uh-huh. Era lo que más me martirizaba.
Claro, pérdidas más. Quiero decir, no tienes el premio de apoyo de los 4, 5, 6 mil euros de la segunda carroza y, bueno, pues el del premio, hablo.
Bueno, sí, yo creo que te lo dije una vez. Creo que te lo dije una vez. Cuando empezamos a hacer 2 carrozas, fue porque la gente del grupo me decía, joder, Santi, pero si... Que siempre vamos ajustados con el premio, vamos a animarnos a hacer 2 como hacen los demás. Bueno, pues hicimos 2 carrozas y perdimos con la grande y con la pequeña también. Mm. Que no nos sirvió de apoyo la pequeña. Luego cuando lo ajustas, pues sí, hombre, es una fuente de ingresos. También ese premio de la pequeña. Pero es que ahora, es que ellas hacen carrozas pequeñas buenísimas.
Sí, sí.
Es que yo no sé qué margen dejará a los que hacen la carroza de categoría B. Incluso que hay gente que hace 2As, yo no sé qué margen le dejará la pequeña. Pero vamos, que yo me calculo que sea mínimo, porque hacen carrozas buenísimas.
Yo no, quien ha hablado de pérdidas de 8 o 10 mil euros cada temporada, que se compensan un poco con la publicidad, con los patrocinadores y los que os apoyan, y con la venta de lotería y poco más, ¿no?
Si nosotros fuera con lo de los premios, pues claro que no cubriríamos.
O sea, que este crecimiento de las carrozas en estas 2 últimas décadas se ha posibilitado por la aportación privada, por la aportación de empresas y la publicidad. Se ha permitido, a ver, no es absoluto lo que te estoy comentando, pero se ha facilitado subiros a este nivel, se ha facilitado con lo privado.
Porque con las aportaciones propias de la gente del grupo, con la publicidad, con la lotería, pues bueno, pues todo eso... Pues claro,
la lotería son 1.000 euros, pero 1.500 euros lo que
la
deja.
Mayor fuente de ingresos sigue siendo los premios de la batalla de flores. Y yo, por mi parte, yo no puedo tampoco reivindicar, decirle a mi ayuntamiento, oye, que necesito 3.000 euros más.
Sí.
Es que yo entiendo que somos un pueblo de 11.000 habitantes, que ya se hace, que el Ayuntamiento de Laredo ya hace un esfuerzo importantísimo con esta fiesta. Otra cosa es que yo crea que está en la dirección equivocada, ¿no? Por lo que hemos hablado anteriormente. Mm. Pero el esfuerzo es enorme. Es que, ¿qué voy a reprochar? ¿Qué voy a decir? Es que hay que ser sensible con otras necesidades que hay en el pueblo, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Pues, súbeme los premios 100.000 euros. Pues claro.
Pues, ojalá,
se
¿no?
te dice eso y le pegas un abrazo al concejal. Ya. Pues de maravilla, ¿no? Mm. pero hay que ser consciente de la situación. Y si y lo dice, lo dice un compañero mío como Javi Oruña, que lo ha dicho alguna en una reunión, pues oye, si esto es lo que da el ayuntamiento, pues nos tenemos que ajustar. Nos tenemos que ajustar a esto. Y lo que queramos poner de más, pues lo tenemos que buscar. Y ya está.
Vale. No me han desvelado casi ninguno, nada, ningún detalle de sus carrozas. Tú de Banksia al descubierto, ¿qué quieres contar? Porque yo ni siquiera había identificado el título, o sea, sí, el apellido, ¿no? O el nombre artístico.
Sí, es el nombre artístico. Pues a lo mejor por el nombre no lo conocías, pero si ves sus obras, te las has encontrado. O sea,
es el grafitero, sitio, este famoso.
El grafitero, el de la niña con el globo. Mm. Tiene muchos grafitis también en zonas de conflicto como Palestina, tiene muchas grafiteros pues muy reivindicativo. Uh-huh. Y bueno, no es la primera vez que cogemos esta línea de honrar, ¿no?, a un artista. Ya lo hicimos con Andy Warhol o con Cervantes.
Sí, la carroza del cine también fue muy innovadora, ¿no?
Warhol, hemos hecho a obras también.
Esa de las caras de James Dean,
sí,
y demás.
Sí. Todos esos,
John Lennon.
Pues. Eran obras de Andy Warhol, uh-huh, adaptadas a
vale.
Pero eran de él. También hemos hecho, menciona libros como Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, y esta carroza, yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer una carroza de grafiteros, pero no sabía encajar. No sabía de arte urbano. Y empezando ahora el diseño, pues digo, coño, empecé a ver sus obras, investigué mucho sobre el personaje, y además la mística que tiene, es un personaje anónimo, uh-huh, que nadie todavía ha dado
cuenta. No lo hemos puesto cara, ¿no?
Hay teorías, pero todavía.
Yeah.
Todavía no se sabe.
Tiene ese misterio también, sí.
Sí. Entonces, pues bueno, pues hemos querido hacer una pequeña recopilación de sus obras para la carroza. Y bueno, esperemos que quede una carroza que guste y que sea recordada.
Mm. Casi siempre son distintas vuestras carrozas. Distintas, no sé cómo calificarlas, ¿no? Con temáticas que sorprenden, ¿no?
Pues hombre, si queda en la memoria del público, pues hombre, no es como, no es tan agradable como un primer premio, pero pero a mí me gusta mucho que todavía me recuerden algunas carrozas del pasado.
Aquella de la Puebla Vieja, de las casas invertidas, aquello era una puñetera locura.
Pues tanto. también, aquella fue una, fíjate que a la gente del grupo todavía me dice, esa carroza fue, algunos me dicen, es la que menos me ha gustado. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado mucho esa carroza y las formas que tenía. Esa me gustó mucho. Esa manera de sorprender, ¿no? De ir sin miedos, ¿no? A la batalla de flores.
Yo os veía,
venga, vamos con esto.
Os veía poniendo flores allí boca arriba, tumbados, sí, sí, en un tejado que estaba apuntando hacia abajo. Digo, esto no. A mí aquella imagen de aquella noche mágica me alucinó, vamos.
¿No? Sí. Fue muy terrible esa noche mágica.
Sí, sí.
Muy complicada.
Y tanto. Bueno, cosas que son siempre buena memoria. Y claro, que son, ¿cuántos años llevas desde 2006?
Nueve.
De 2009.
De 2009 ya.
Ah, ¿no estuvisteis en el centenario entonces?
No. Mm. Estuvimos en la que dicen que fue la 100 edición, pero no en el centenario. ¿Que no es la 100 edición? Tampoco, pero bueno.
Sí, esta que viene es la 110.
Esta sería, hay que restarle tres.
¿Tres? No.
Tres.
Hay que restarle cuatro años, el 36, 37, 38 y 39, no hubo batalla de flores.
Pero cuenta como que solo se falló una vez.
Bueno, ya.
Cuenta como, o sea, real, en los carteles de este año, cuentan como que solo faltó tres veces la batalla de flores.
Sí.
En el 36,
sí,
y los dos de la pandemia. Uh-huh. Por lo tanto, no cuenta 37, 38 y 39.
Por eso digo que es la 110.
11, la 111.
O 111, vale.
No sería la 111.
No vamos a discutir que yo.
No la 114.
Las matemáticas y yo no estábamos allá.
Que ya ves tú que es una cosa que se puede corregir perfectamente. Uh-huh. Que no es.
Sí, que no es ningún desprestigio, ¿no? Que son ciento y pico.
La batalla de flores no la va a hacer mejor los años que tenga. La uh-huh vamos a hacer mejor nosotros, los de Laredo. Uh-huh. No la va a hacer mejor si tiene 1000 años o si tiene 50.
Sí. Bueno. Pues ahí está el planteamiento. Y nada, pues a ver si damos con la primera crónica, que estamos ahí buscándola, pero no hay manera.
Ya, así es. Este invierno hay que darle ese tema bien.
hay que ir al Archivo Histórico Provincial. Vale, Más cosas, Santi, sobre la flor. El año pasado creo que pasó con buena nota el experimento de la flor, como era congelada, ¿no?
Sí.
Refrigerada, ¿no?
Sí.
Y creo que esto os facilitó un poquito aquel debate de hace una década de último viernes de agosto.
Sí.
La semana anterior, bueno, en fin, eso se ha olvidado y gracias a avances como este, ¿no?
Sí.
¿Funcionó bien la flor refrigerada?
Sí. La verdad que sí. Nosotros compramos poca, pero bien. Llegó muy bien y de muy buena calidad. Y en el desfile, pues, no se notó.
Incluso el sábado en la exposición aguantó bien la flor.
Sí.
Sí.
Bueno, yo creo que sí. A lo mejor alguna variedad, ¿no? No tengo... Tampoco lo miré...
Ya.
No hice un estudio, pero sí. Lo aguantó muy bien, ¿no? Así como otras veces, cuando viene fresca, hay flores que pierden pétalos y tal. Esta vez no. Bueno. Ni siquiera perdió pétalos, o sea que muy bien.
Bueno,
muy bien, podría, si encontráramos la manera, incluso lo podríamos hacer hasta con las flores nuestras de aquí.
Con las que habéis capado esta semana.
Claro, claro que sí. Porque yo creo que esas flores que nos trajeron llevaban como 10 días cortadas.
Habla
por tanto, no, pero.
Habla con la cofradía, a ver si te.
A ver si me lo deja.
Si usted, ¿no?, en la nevera, ¿no? Oye, hay empresas conserveras que sí que tienen cámaras, ¿no? Y vosotros con una cámara de, no sé, 40, 50 metros cuadrados para refrigerar todo.
Pues un camión.
Sí, sí.
Pues un camión.
¿Un camión para todos?
Pues sí. Oye, que es una ayuda, es un por si acaso, ¿no?
Ah, vale. O sea, que un camión con refrigeración os podría valer un poco ahí en ese apoyo, ¿no?
Uno, sí.
Y ahorraríais una pasta.
O dos. Bueno, pues no sé qué decirte, a lo mejor sale más el alquiler de un camión que traer las flores frescas de Holanda.
Cierto.
No sé qué decirte.
Sí, sí.
No sé qué decirte, pero bueno, que mientras se puedan comprar en Holanda, mientras se puedan comprar las flores en Zunder, te da mucha tranquilidad. Pues si puede pasar algo, que hay un atasco, o que tenga un accidente el camión, Dios no lo quiera.
Ya.
¿No? Pero que te da mucha tranquilidad. De momento, eso no ha fallado. Y a nosotros nos fallan las huertas cada 2x3.
Sí.
O sea,
¿cómo están este año? Bien.
Bueno, bien.
¿Dónde la tenéis vosotros?
Bien, nosotros la tenemos en la pesquera. Hay una ahí de amarillo limón que se puso enferma y además tiene muy pocos botones, que le hemos capado y ahora tiene un montón de flor y yo creo que no va a llegar. Creo que no va a llegar bien a la batalla de flores.
Pero esa huerta otro año os había dado.
Esa huerta es la primera vez que la plantamos.
Vale.
Esa huerta es la primera
vez. Qué pena.
Solo tenemos esa afectada y ahora mismo está para recoger la flor. Tiene alguna planta, tiene botones un poco, entonces esta semana pues estaremos echando un vistazo para ir quitándolos. Ahora quitamos la flor más grande, a ver si los botones, que sabemos que no va a llegar para la batalla, y que ayuden a abrir esos botones nuevos, ¿no? Pero las otras están bastante bien. También tenemos unas huertas que... Una que da un trabajo enorme, que se ha metido ya mala hierba desde hace mucho, sobre todo en la pandemia. Ahí se nos metió mucha enredadera y otra, y juncias y tal, y nos da muchísimo trabajo. Es limpiarla y a los 2 días otra vez estar igual. Pero bueno, mientras nos dé flores, me da igual tenerla sucia.
Ya.
Lo que quiero es que quede flores, no que vaya una exhibición. A ver, que quede flores y hasta le hemos puesto las cuerdas y todo y está bien.
¿Qué habéis capado este fin de semana, esta semana atrás?
Pues hemos quitado claveles y hemos quitado dalias.
¿Y dalias?
También. Las dalias tenemos que volver a quitarlas.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dan tanto?
Todavía quitaremos, sí. Es que son plantas muy vigorosas y otra vez, mejor no todo, pero lo más grande sí. Lo pequeño lo dejaremos, pero claro, para quitar la dalia... Todavía quedan... Hoy es 12. Martes, ¿no? Pues todavía quedan 15 días. La que tenemos entre el miércoles y el jueves.
Sí.
Todavía quedan 15 días.
La dalia brota rápidamente.
Sí.
El clavel no.
El clavel, pues también, pero aguanta más en la planta.
Ajá.
La dalia, pues se te fastidia.
Ya.
Se te fastidia también.
¿Y los pétalos? ¿Con qué flor lo hacéis?
Con dalia también.
¿Pero dalia grande?
Sí, otra variedad. Otra variedad de dalia. También se está llevando ya desde unos años a hacer pétalo con flor pequeña. Antes se buscaba una flor muy grande. Pero ahí, ahora también se busca hacer pétalo con flor pequeña, incluso con flor de clavel y con pompón. Fíjate, poner pétalo con pompón, eso yo no lo he hecho nunca. Algún detalle sí, pero pero nosotros, no porque eso, pero la carroza esta que ganó hace unos años de agrupados, creo que hicieron una carretera con pétalo de pompón. Es un martirio, uh-huh. Un pétalo pequeñísimo.
La del robot.
Sí, pero el resultado fue escandaloso.
Espectacular.
Fue brutal, ¿no? Sí. El pétalo pequeño, pues, luce más uh-huh. que el pétalo grande. Pero tardas también muchísimo más.
Jo. Y a veces no se valora. Hay jueces que no tienen esa...
Es muy complicado lo de valorar el esfuerzo de las cosas. ¿Cómo lo valoras?
En cinco minutos.
Es que te puede venir... Te puede decir Paco Verano y te puede decir, ya, pero es que yo vengo de pegarme una paliza de la leche en la mar y vengo a la carroza. ¿Cómo valoras eso? Es que es complicado. Es que... O el que le han puesto el último en los andamios y está a todo correr y ha tenido muchísimos días de diferencia con el que se lo han puesto el primero. Uh-huh. Y dice, joder, es que yo me he vuelto loco para hacer esto. O el que hace la carroza con, no sé, con menos gente. ¿Cómo valoras el esfuerzo? ¿El esfuerzo sobre qué? ¿Sobre el pétalo? ¿Sobre las horas de trabajo? ¿Sobre la gente que tienes? ¿Sobre los locales? Al final es el resultado.
Ya, que los siete jueces valoran en tres minutos, que está la carroza adelante, ¿no? Es que me dijeron que este año no van a ir a visitar las carrozas la noche antes o el día antes o... ¿O al contrario?
Que no van a ir. Que van a ir solo a la pista. Que van a ir a la pista. Eso yo lo propuse en una reunión, no esto. Pero yo comenté en una reunión de carrocistas que algo tan importante como es juzgar a una carroza y valorarla, y cada miembro del jurado iba por libre. Es decir, en una carroza podía estar una hora, en otra no ir... Porque nos ha pasado.
Sí, sí.
En otra venir, como vino uno el año pasado, que llegaba yo de el primero a la carroza a las 10 de la mañana. Uh-huh. Pues sí, llegué y estaba quitando una cuerda. Ya a las 10 de la mañana del viernes. Y vino un señor y me dice, ¿estos quiénes son? Pues nosotros somos el canto. Ah, vale, vale. ¿Qué hacéis? ¿Una? Sí. Vale, venga. Pues adiós. Pues luego me enteré que era un miembro del jurado. O sea, algo tan importante... ¿Cómo es valorar esto? Y no está coordinado, ¿no? Entonces yo comenté que era una cosa que había que coordinarla. Para bien de ellos y para bien nuestro. Entonces, pues mira, pues vamos a pensar, por ejemplo, que vayan por orden de salida del desfile y a cada carroza tiene que estar 20 minutos. Todos los miembros del jurado.
Sí.
¿El martes? Pues el martes. Y yo saber que el martes a las 5 de la tarde... van a pasar por mi carroza. Uh-huh. Y mi vida loca, que sepan que a las 5:30 van a pasar por la suya.
Sí, sí.
Y este otro por la suya. Y que hay preguntas y tienen que preguntar, que se exponga la carroza, pero todo de una manera
natural.
Coordinada.
Sí,
coordinada,
sí.
Que vengan todos, que no venga uno a la 1 de la mañana que no le puedes atender, otro a las 3 de la tarde, otros que no vengan.
Claro, lo que pasa es que eso es mayor compromiso. Compromiso quiero decir, para, ya sabes lo difícil que es encontrar voluntarios. Y, bueno, el mayor compromiso de decirles el martes o el miércoles a tal hora, todos al unísono.
Pero como yo siempre digo...
Que no intercambien...
Como yo siempre digo en este tema...
Impresiones.
Cuando se ponen pegas sobre ideas que lanzo yo, como esta de las entradas, sí, o cualquier cosa de estas, o este tema, digo... Pero si es que lo difícil ya lo hacemos. O sea, que nunca nadie me habla a mí de complicaciones, cuando la mayor complicación es hacer una carroza y lo conseguimos. Uh-huh. O sea, que lo difícil ya lo hacemos, que todo lo demás son añadidos, todo lo demás se puede solventar, que lo difícil ya está.
Llevamos 40, 50 minutos hablando, Santi, y podríamos seguir...
Y a mí me está sonando el móvil, me está el WhatsApp, digo, ya está la gente en la carroza.
Bueno, pues yo creo que hemos tocado un poco los palos de niñas y niños andas bien, de chicas y chicos.
Tenemos suerte de que tenemos una carroza con una edad media muy joven.
Ah, qué bien.
Muy joven, y eso a mí me anima muchísimo, ¿eh? Uh-huh. Pero además, personas muy comprometidas.
Qué guay.
Muy comprometidas desde los 14, 13, 15 años, hasta los 30 años tenemos bastante gente. Y además gente que ya sabe soldar, que sabe modelar, que pueden ir a la huerta. Muy bien, gente muy comprometida.
Estáis en la esquina de la avenida de Cantabria, ahí, uh-huh. Ya casi en el enfrente del Ruiloba, en esa instalación, que me han dicho que hay roedores allí enormes.
Alguna que otra mascota anda por allí.
¿Pero no os hacen daños en la
no.
el corcho, el por
hispán? ¿Qué va? No. Afortunadamente...
O sea que era cierta la...
Pero no, tampoco es... No.
Nada exagerado.
¿Qué va? No.
Bueno.
No, a lo mejor de alguna... Allí los roedores, las ratas, eso, huyen donde hay gente, uh-huh. ¿No? Pero el primer día vimos una, pero nada más, no se ha vuelto a ver. O sea que no.
Venga. Pues nada, saluda al grupo, animaros para estas 3 semanas que os restan y de las otras ideas y de las otras propuestas, pues ya iremos viendo cómo evoluciona todo, pero todo va demasiado lento, ¿no? Vosotros, vuestra vida pasa muy rápido y las evoluciones de la batalla de flores van muy lentas, ¿no?
En ese aspecto sí.
Sí.
En ese aspecto sí. Pero bueno, ya está. Nosotros tenemos un compromiso contigo, ¿no? Ya sabes que este invierno nos toca algún programa de historia de la batalla.
Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí.
Ya lo anunciamos ya desde hoy, ¿no?
Un compromiso, sí. ¿Eh? Sí, sí, porque hay cosas por ahí que pasan inadvertidas y que son realmente maravillosas.
Tenemos que esa cosa, la batalla, esa llama de la batalla, no se apague en invierno. Uh-huh. ¿Eh? Tiene que estar ahí encendida.
Bueno, nosotros en la Crónica de un Siglo contamos las ediciones una a una. Hay programas en los que la lectura de la descripción de la batalla nos lleva 15, 16, 17 minutos, pero aún así le damos. Y la gente me dice, joder, es que es muy largo. Bueno, pues el que quiera que lo escuche, el que no, o cuando lo subimos este año, Manolo Piedra ganó su primera batalla de flores hace 100 años, en 1925. Y lo vamos a contar el día del desfile, brevemente, no 5 folios. Pero sí brevemente, y bueno, pues para contar y sobre todo para destacar que esta fiesta es más que centenaria ya, y que tiene que seguir adelante y que la gente la admire, la quiere, y que se os quiere más de lo que vosotros pensáis, Santi, a todos en general, a ninguno os lo he dicho, pero se aprecia mucho vuestro trabajo, aunque os parezca que no.
Que sí, yo estoy seguro que sí, que la gente de Laredo... Nosotros, los de Laredo, somos como somos.
Una salsa.
Somos un poco puñeteros. somos un poco puñeteros. Pero toda la gente de Laredo sabe lo que es la batalla de flores. Y mira que están saliendo fiestas constantemente. Parece que cada equipo de gobierno, desde hace muchos años, siempre tiene que implantar una fiesta nueva, tiene que dejar su impronta. Pero esas van, vienen, se sostienen más, se sostienen menos. Pero la batalla de flores está ahí. Porque se sostiene porque la gente de Laredo la siente de una manera diferente.
Propia, sí. Es propia. Gracias, Santi, ya hablaremos. Seguimos adelante y saluda al grupo y ánimo. Mucho ánimo.
Muy bien, gracias, Noé.
Venga, hasta pronto.